hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y bueno, está hablando de las recompensas, ¿no? Que van a recibir, pero aquí mi duda es por qué habla de los eunucos en este, o sea, dice, les daré nombre mejor que el de hijos e hijas.
Y si le sigues, fíjate, el 6, y los hijos de extranjeros. Bueno, aquí ya van a tener este, ¿cómo les diré? ¿Cómo se los explico? A ver, empiezo de lo general. Cuando Babel tiene lugar y fracasa en ese sentido el ser humano de forma tan grotesca, tan burda, y Dios llama a Abraham, Dios va a llevar a cabo, ¿cómo les diré?, su plan de salvación, no solamente a la descendencia de Abraham, sino a todas las naciones, a través de este linaje. Ok, bueno, pues ya me peleé con la humanidad, se me pudrió el plan, se me pudrió la sopa, bueno, pues vamos a hacer otra receta. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ok, la nación va a crecer y se va a extender en Egipto, no es el sitio, dice Tesac. Y en el desierto te enseño, entre otras cosas, a que te lleves conmigo. Y entonces yo establezco a una de las tribus, en concreto la levítica, para que se acerque a mí. Ok, porque pues no todos pueden ser el sumo sacerdote, ¿sí me explico? Y el sumo sacerdote sí se va a convertir en un representante que entra a mi presencia y que hay que disfrazar y todo esto. Pero eso no quiere decir que el resto del pueblo ni de la humanidad sean de segunda, ¿sí se entiende? Simplemente a ti te estoy dando un privilegio y espero que estés a la altura de. Ok. Ya saben en qué acaba esta historia, esto acaba muy mal. Y acabamos en el oriente, papá. Acabamos en Sinar. Y entonces, bueno, viene el regreso. ¿Se acuerdan? Esdras, Nehemías. Y este, Isaías 40 en adelante es literatura de la restauración, ¿se acuerdan? Del exilio. Entonces regresa. Y entonces volvemos a caer en una religiosidad en donde, mira, yo soy levita, tú eres cúchila. Y tú no entras al templo, y el templo es lo máximo, lo estamos reconstruyendo. Y entonces tienen todas estas expresiones de que mi casa será casa de oración a todas las naciones, está ahí. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? Entonces lo que Dios está dejando claro es, a ver, no se te puede volver a subir porque es precisamente lo que te hizo acabar en Babilonia. Y entonces se voltea con el eunuco no puede oficiar, ¿se acuerdan? Nadie que tenga defecto. Por eso los celotes cortaban orejas, dedos, etc. Entonces ya el saduceo ya no puede entrar al templo. Bueno, por eso la oreja de Malco. Entonces, y les está diciendo, es casa de oración. Sí me explico, les está diciendo, no me importa lo externo, lo que me importa es el corazón. Entonces todos estos pasajes obviamente van a informar, porque en estos pasajes ustedes van a encontrar al siervo sufriente, piensen arribita de Isaías 50. O a Jesús mismo se lo vuelven a preguntar, ¿cuáles son para ti los? Y contesta, los mismos. Y entonces le dice el abogado, ¿se acuerdan? Si es cierto, es amar a Dios y al prójimo es superior a cualquier tipo de sacrificio. Ese es el sentido de lo que te está diciendo Isaías 56. Piensen en la eternidad, y ni siquiera la eternidad, en el milenio, pues cualquiera que quiera se va a acercar a Dios, ya no es así. Entonces, ¿realmente qué es lo que está diciendo? A ver, señores, a mí lo que me ha interesado desde la creación de Adán hasta ahora pues, es el corazón. Ya si tienes un defecto exterior, me tienes sin cuidado. Es a lo que se refiere. Piensen en Timoteo, ¿sí? Un gran hombre en el Nuevo Testamento. Bueno, pues es el hijo de un griego, ¿no? Entonces, estos pasajes son sangre para el motor de Timoteo y de todos los gentiles que se van convirtiendo. Porque ya ven, yo sí tengo chance de entrar. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí. Sí.
Dice, bueno, se refiere a lo de probar.
¿Probadme ahora en esto?
En otras referencias, cuando hablas del arrepentimiento de Dios, no es un arrepentimiento como el que nosotros conocemos. Aquí lo de probad sí se refiere como al probar que nosotros está bien probar a Dios o tiene otra interpretación.
No, lo que pasa, sí, le está diciendo, a ver, cuántos traigan. Y van a ver si no les abro las ventanas del cielo. Ajá. ¿Mandé?
Está bien cuando él se lo permite o cuando él se lo
pruebe. Bueno, miren, lo que pasa es que se los voy a traducir de otra manera. Es creer para ver, es lo que les está diciendo, no ver para creer. O sea, primero doy y luego ya Dios, ¿sí me explicó? Abre las ventanas del cielo. Y miren, no, no se vayan en la finta del Evangelio de la prosperidad, ¿no? De que, ay, da ahorita 100 pesos y Dios te va a devolver 200. No, pues si me sale, oye, estás mejor que Actimber, ¿no? O sea, situación de Isaías 56. Tienen un pueblo que a su regreso va a fracasar como ejote. Va a reventar como ejote. Entonces se vuelve religioso. Y entonces Dios le reclama ahí a los sacerdotes, oye, pues de su boca el pueblo buscará la ley. Ustedes deberían tener la respuesta. Están muy, y están en el hoyo. Ajá. Y entonces y la gente le valen mis estatutos, todo lo que es el sistema levítico, pues ya les importa un bledo. Ajá. Entonces, no es que el israelita pensara, ay, bueno, si le doy Dios me devuelve el 18%, estoy 7 puntos arriba de la inflación. No, pero esa es la forma en la que Dios quiso que yo me acercara a él, porque hay un costo. ¿Sí me explicó? Que el derramamiento de sangre me hace acepto en el espacio sagrado. Pero como me vale Dios y me vale el espacio sagrado y me vale todo lo que tenga que ver con sus planes, pues entonces le doy lo chafa. Es de lo que se queja Malaquías. ¿Se acuerdan? Malaj, enviado, mensajero, ¿se acuerdan? Es el enviado del Señor para anunciar que va a venir a su templo súbitamente y lo que va a encontrar es un desastre. Y es lo que sucedió y es lo que encontró. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo entra al templo y hace se corre a los banqueros y todo esto, es lo que había dicho Malaquías. Va a venir súbitamente y va a haber problemas, muchachos, porque ustedes ya hicieron de esto un mercado. Bueno, es lo que oye básicamente el cristianismo, todos estos que ustedes ven en la tele, demanda dinero, es un mercado. Y tanto unos como otros, porque uno que le ofrece la lana y el otro codicioso que la da a ver si le responde. ¿Sí me explicó? ¿Alguien? Bueno, a ver, Silvia. Ahí voy.
Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, esa es mi primera duda, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera el mal, yo le castigaré. Esa es mi otra duda. Es un que está hablando de Jesús, ¿no? ¿O de quién está hablando?
Está hablando de los dos personajes. Efectivamente, está hablando de Salomón y está hablando de Jesús. El autor de Hebreos, en el capítulo primero, le atribuye él será mi hijo, ese pasaje a Jesús. Obviamente el castigo va a ser para Salomón, si él hiciera mal, que se dedica a hacer todo mal, ¿se acuerdan? Oye, no puedes regresar a Egipto por caballos, bueno, pues ahí voy. No puedes tener muchas mujeres, bueno, pues ahí las tengo. No puedes acumular mucho dinero, pues ahí lo tengo. Bueno, ajá. ¿Daniel? Sí. ¿Mandé? Miren, pregunta Daniel, ¿qué es la creación de Adán? Miren, se los voy a plantear de esta manera. Se trata de generar a un ser libre que me ame voluntariamente y que tenga esa capacidad para reconocer su propia existencia y la mía. Ajá. Eso es. Entonces, miren, y es brutal porque cuando tienen esta reunión del Consejo Divino, la Corte Celestial, y hagamos al hombre, Dios sabe lo que está en juego, ¿sí? Y Dios sabe lo que va a implicar rescatar a este ser que quiere ser rescatado, ¿sí? Y que va a emplear su libertad para su autodestrucción. Pero, como diría don Pablo, algunos creerán. Y aquí estamos, llenos aquí. Bueno, Adam sería en hebreo con la M, ¿se acuerdan? Y Adamá es tierra. Entonces es el terrestre, ¿sí? Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, ¿alguien más? Bueno, dos más y nos vamos, sí. A ver.
Paralítico de Bethesda, es que no quiero decir como que raro, porque la Biblia está llena de cosas extraordinarias, pero así que, pero ya ves que mencionan, y hay un en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque. ¿Está en específico por algo ahí? ¿Y cómo es que baja un ángel y hace eso?
Pues sí, miren, es que ahí va a depender del comentario que lean. Hay unos que dicen que es mera leyenda. Hay otros que dicen, pues por algo lo está afirmando este cuate, ¿no? Lo que pasa es que la actividad de Jesús va a contrastar con la actividad del ángel. ¿Por qué? Porque la de Jesús hasta cierto punto es gratuito y no tienes que, si me explico, y no es nomás para uno, es para el que quiera. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas aquí? No, pues 38 años. ¿Cuánto tiempo se echó Israel de oso en el desierto? Tenían que haber entrado en dos. En el año 2, reconocen la tierra y no quieren entrar. Entonces, es una forma de darle con guante blanco a Israel diciendo, a ver, cuate, tienes 38 años aquí.
Pero entonces, ¿un ángel sí puede sanar?
Pregúntenle al diablo. ¿Puede sanar y puede matar? Claro. Sí. Ajá. La palabra Refaim viene de Rafa, que quiere decir salud. Rafael es Dios de salud. ¿Okay? Estos gigantes en Deuteronomio se les llama Refaim y en los profetas, en Isaías. Entonces sí te da la idea de que hoy voy a ir con pues, lo que hayan sido, ¿no? Poderoso o lo que sea. Bueno, allá atrás la última y nos vamos, sí.
Sí, buenos días. En Marcos 7, que habla de la mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, en el versículo 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No entendí esa parte.
Sí, no. Lo que pasa es que está feo, ¿no? ¿Qué le está diciendo a la señora? Sí, ¿qué le está diciendo? ¿Quieren que se les ponga así extremo? Váyanse al libro de Filipenses. Es más, váyanse al 22 de Apocalipsis. Ya vamos a volarnos todas las bardas. Acuérdense, no necesitamos ser protegidos de nuestra Biblia. ¿Quiénes están fuera? Apocalipsis 22, 15. Miren, se los leo desde el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tú sí puedes entrar, pero más sin acento. Pero los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué están fuera los perros? Que los perros no pueden entrar al templo. Es un animal inmundo, ¿se acuerdan? No te lo puedes comer. Digo, todos los mexicanos seguramente hemos comido muchísimo en cualquier taquería, ¿ok? Si no tiene pezuñas y rumia, es inmundo. Ok, sin embargo, los Fenicia, es de Siria, es de esta provincia horrible. Fenicia, piensen en una mujer fenicia. Díganme una. ¿Eh? La viuda sería una, ok. Pero esa es buena. Díganme otra fenicia. Jezabel, ¿ok? Entonces, esta es paisa de doña Jezabel. Entonces, oye, ayúdame porque mi hija está poseída. Pues qué raro, pensaron los discípulos, ¿no? Pues estamos aquí en esta región de Tiro y Sidón, que apesta azufre en la Biblia. Pues qué raro que esté poseída tu hija, ¿no? Y entonces Jesús le dice, Pedro le dice, ya dile que se vaya. A ver, mi hija, ¿qué quieres? No, pues ayúdame. Mira, no está bien, yo vine a salvar a los israelitas, no está bien darle la comida a los perros. Y ella, bueno, no, esta es la campeona de la fe. Sí, pero unos perros se comen las migajas. ¿Qué le está diciendo a Cristo? Lo que me quieras dar. Y entonces Jesús alza las cejas, casi casi pensando, ojalá yo tuviera la misma fe. Digo, ojalá mi pueblo tuviera la misma fe que esta. Porque le acabo de dar un cachetadón. La probé durísimo. Y la chava me respondió. Sí, pero aún lo que me avientes, Dios. Está bien, vete tu hija a sanar. Son de estos pasajes, obviamente, que muestran a un mundo gentil en tinieblas, pero que lo poco que Dios le dé y un menosprecio por parte del pueblo de Dios a lo que Dios le dé. ¿Sí, sí se entiende? Por eso Marcos, que es un evangelio escrito para los gentiles, pone esta historia. ¿Sí? Es una gran persona esta señora. Y sí, efectivamente Dios le dio un cañonazo. Y la chava se lo aguantó por completo, porque se pudo haber volteado ofendida. ¿Qué mensaje le está mandando a Cristo cuando le dice lo que me quieras aventar las migajas que me aviente? Yo te valoro. A ti no te bajan de bastardo en tu pueblo, nacido de fornicación, pero para mí tú eres la respuesta. Bueno, piensen en la historia que estamos leyendo. Piensen en el trato que le da los hermanos a José y la estima que le tienen los egipcios a este hombre. Misma historia, ¿eh? Misma escena. Bueno, ¿alguien más? No, ya. Ok. Bueno, váyanse a Job 34. La semana pasada nos quedamos en el sepelio de Jacob. Van a Canaán y viene esta asociación con el nombre Abel Mitzrayim, ¿se acuerdan? Metzor quiere decir límite. Mitzrayim es dual. ¿Ok? ¿Se acuerdan esto que te implica dos, te implica par? Entonces tienes los límites, los dos límites, porque tienen Egipto alto y bajo. Entonces tienen la pradera de los egipcios, o sea, vinieron muchos. Entonces, mira, esto parece terreno ahora de los egipcios. Oye, ¿qué hacen? No, pues vinimos a llorar a un cuate que aquí vivía. No, pues aquí, no, pues a Jacob. Miren, de lo que quiero hablar hoy, ya para que terminemos esta historia de Génesis 50 y luego les hablo de los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de José, porque esto se va a poner muy, muy feo. Déjenme, voy a Job 34. De lo que les quiero hablar hoy es de lo que nosotros podemos hacer o no con nuestra vida como hijos de Dios. Sí. ¿Por qué hay todo un llanto? ¿Por qué la gente se va a sorprender por el sufrimiento que están experimentando estas personas? Miren, podemos pasar nuestra vida sin pena ni gloria, ¿eh? Jacob era simple y sencillamente un engañador más en la vida, un defraudador que pensaba que pues, siempre se iba a salir con la suya y que ahí voy, ¿eh? Que siempre iba a salir adelante. Piensen en Sansón. Esta vez voy a salir igual que las anteriores. Jacob realmente estaba formando, pues, ¿cómo les diré? Pues, un caos de su vida. No le interesaba realmente si Dios tenía un propósito para él o no. Pues él lo iba a alcanzar a través de sus fraudes. Pensaba que podía transar a su papá, a su hermano, a su suegro, y pues esto no funcionó. Y les hago énfasis en que Jacob es un defraudador, porque la Biblia contiene a cantidades de personas que no tienen nada que ofrecer. Piensen en un Abraham que tiene que comprar esposa, que no tiene para comprar esposa, entonces está casado con la hermana, ¿sí? Que viene de un sitio espantoso que se llama Ur de los Caldeos, de la llama, ¿se acuerdan? Él viene de Oriente en dirección a Occidente, viene regresando. Piensen en un David que no lo considera ni su propio papá para que gobierne a Israel. Obviamente cuando vienen a elegir, bueno, pues tráiganse a Eliab y tráiganse a los hermanos mayores. Y entonces, oye, ¿todavía tienes otro hijo? Sí, está ahí con las ovejas, el squinkling derbe ese, ¿no? Saúl, cuando sale David con la onda de que no, pues voy a vencer al gigante, pues qué tonto eres. Pero bueno, pues si lo vas a intentar, allá tú, ¿no? Piensen en Esther, que es una huérfana en el exilio, en el mundo persa, o sea, es una doña nadie. Y así la Biblia nos va hablando de gentes que realmente fracasaron en muchísimos sentidos. Piensen en Moisés, cuate tartamudo, los americanos le llamarían un has-been, el cuate tiene 80 años. Será la última persona que reclutarías para que lidere el éxodo, ¿sí? Es un asesino ahí que ahora vive como prófugo. O sea, la Biblia no está esperando grandes cosas de nosotros. Además, Dios sabe que no las va a encontrar. Pero de repente hay gentes que toman estas decisiones y ponen su vida en las manos de Dios. Y cuando hacen eso, se convierten en exactamente la antítesis de lo que eran. Se convierten en bendición. Miren, ahora que está de moda el tema de que ya no nos vamos a morir, sí, de la vida eterna, de que ya le van a encontrar al gen que se activa y empezamos el envejecimiento. Yo lo veo muy activo en muchos de ustedes, ¿sí? Está de moda los radicales libres, ¿no? Leí un libro que se llama ¿Por qué morimos? Y morimos básicamente por cuatro razones. El azúcar, ustedes no lo crean, nos mata. Si ustedes dejan el azúcar, la vida se vuelve miserable, pero vives más. El azúcar, el estrés, la oxidación y la inflamación. Y todos se van combinando. La oxidación viene por esta idea de que hay moléculas que se llaman radicales libres que cuando se liberan van dañando otros tejidos. Piensen en que partes la manzana, la dejas al aire y se empieza a oxidar. Entonces al ratito ya está negra. Eso es lo que nos está sucediendo todo el tiempo, ¿ok? Y hay cosas, piensen en la contaminación, el azúcar, las enfermedades, las cuestiones tóxicas que hacen que liberemos muchos radicales libres. Y entonces nos estamos oxidando y nos estamos muriendo. Todos los seres humanos somos radicales libres, ¿sí? Ahí vamos dañando todo lo que está a nuestro alrededor. Lo que sucede es que cuando nos convertimos y decidimos vivir para Dios, pero no es lo mismo, ¿eh? Porque la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo la tomamos todos los días. Hoy podemos decidir, bueno, Dios, pues hoy no va a vivir para ti, hoy me voy a dedicar a lo que se me pegue la gana, excepto de alguna manera estar donde tengo que estar. Cuando la persona se entrega a Dios, se convierte en el antítesis del radical libre, se convierte, si así lo quieren ver, en un antioxidante que retarda el daño, ¿ok? Y que va suturando lo que los radicales libres han hecho. Bueno, ok. Entonces, no les he dicho cuál de Job, ¿eh? Déjame ver porque ya lo perdí. Es 42. ¿Los probé y fueron? Sí, estamos ahí, ¿va? Perdón, 32. Job 34, 32. No, esos fueron los radicales libres en mis ojos, que ya no veo nada de cerca. Fíjense, estas no son palabras dichas a tiempo, ¿eh? Estas las está diciendo en bastantes malas circunstancias y sin razón. Liu, pero lo que va a decir es verdad, no se le aplica a Job, pero lo que va a decir es verdad. Fíjense, dice, miren, se los leo desde el 31. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Digo, piensen en la vida de Jacob que hemos visto, o sea, llegó un punto en donde le llovió por todos lados. Y luego dice, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Piensen en la escena de Jacob cuando lucha con el ángel. Y luego, cuando viene la deshonra de Dina y la masacre ahí en Siquem, y que Dios le dice, vete a Betel y te voy a firmar Jacob. No se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel, y se lo repite. Y a partir de ahí viene un periodo de reconstrucción en la vida de Jacob horrible. ¿Por qué? Porque sus hijos son un desastre, tienen a un Rubén que ya se metió con una de sus esposas, tienen a un Judá que se impone un autoexilio, y este capítulo 38 te presenta a Dios y Judá como perfectos antagonistas. ¿Sí? Judá solamente da a luz muerte, hijos perversos, lejos, exiliado. ¿Okay? Todo este sufrimiento con la pérdida de José. Finalmente todo esto se va revirtiendo en la historia gracias a este personaje, José, que ahorita vamos con él. Pero ahorita me quiero enfocar, terminar con la vida de Jacob. Jacob muere y la gente lo llora y lo llora. ¿Por qué? Porque el cuate tiene la oportunidad de hacer lo que dice el pasaje este 34-42. Si he hecho mal, no lo haré más. ¿Ok? Ya enséñame lo que yo no veo. Hasta aquí, ya. Mi vida no puede seguir siendo igual. Y miren, desgraciadamente Dios trae muchas cosas a nuestra vida, como la trajo a la vida de Jacob, el revés económico. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, la enfermedad, problemas legales, como sea para detenernos, como lo hizo con Jacob, y que lleguemos a esta conclusión. Mira, Dios, he vivido de esta manera hasta aquí, pero hasta aquí. De aquí para el real, yo quiero que mi vida valga la pena. Entonces han pasado 17 años en los que Jacob ha sido una influencia en la tierra de Egipto. Y ahora que ha muerto, la gente está sufriendo esta pérdida de manera espantosa, porque se nos fue alguien sabio, se nos fue alguien increíble, que no siempre fue sabio, que no siempre fue un gran hombre, pero que algún día decidió caminar con Dios. Si cada uno de nosotros se dedica a caminar con Dios, olvídense, el impacto es incalculable. Claro, esto va a implicar muchísimas cosas. Ya voy a dejar de ver lo que haga o deje de hacer el de enfrente. Voy a dejar de tener la envidia como le tenían los hermanos a José y me voy a enfocar en lo mío. O sea, ya tengo el plato suficientemente lleno y me voy a esforzar por alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó. Y hasta aquí. ¿Qué es lo que va a seguir? Una vida difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo no te va a felicitar y va a decir, bueno, ya era hora de que te entregaras, mi cuate, de que decidieras seguir a Dios. No, al contrario, voy a hacer cada paso que des, te lo voy a hacer difícil, te lo voy a hacer complicado. Pero bueno, aquí les platiqué de la biosfera 2, ¿se acuerdan? Un sitio ahí que querían imitar la vida de la tierra en un invernadero y pusieron ciertos árboles que todos murieron porque necesitaban estos árboles la resistencia del viento. Ok, entonces miren, se llama hormesis, estos daños controlados para crecer, para volvernos más resilientes. Y Dios es experto en generar hormesis, daños controlados. Y vas a ver si no te fortaleces, mi cuate. Y vas a ver si no acabo la obra que me he propuesto en ti. Con Jacob, como con el resto de nosotros, va a ser un rollo. Pero lo que quiero que vean es que el mundo de la muerte, Egipto, el mundo... Ya lo veremos ahora que veamos el éxodo, que va a ser comparado con el caos, con el dragón. El mundo va a ser bendecido por la vida de José y posteriormente por la del patriarca, por la vida de Jacob. Al grado de que lo van a llorar y llorar. El día que tú te mueras, ¿qué van a pensar los cristianos? ¿Cómo aguantó? ¡Qué bruto! Imagínense qué horrible que la gente esté viendo tu féretro y esté descansando. ¿Sí se acuerdan? Aquí yaces bien. Descansas tú y nosotros también. Sí, porque ya no te aguantábamos. Y la decisión está en cada uno de nosotros. O que realmente la gente vea el féretro y diga qué pérdida acabamos de experimentar. ¿Se acuerdan de esta expresión? Pon mis lágrimas en tu copa, que le dice David a Dios. O sea, considera el sufrimiento que yo he tenido en la vida. ¿Y se acuerdan que en los sepelios todos los asistentes ponían una lágrima en la copa y la colocaban junto al muerto para que el muerto se fuera a la eternidad entendiendo y sabiendo el dolor que había causado su partida. Sí, hay cristianos que mueren sin pena ni gloria. Sí, ya, ni modo. Convertí el oxígeno en dióxido de carbono y hoy me convertiré en fertilizante en el panteón. Más de eso. Ya no. ¡Qué horror! Eso sí es espantoso, llegar al cielo y Dios, ¿cómo le hice? 6. Sacaste 6. Oye, Dios, es que yo no tenía los elementos. Nadie los tiene, no te preocupes. Todos son radicales libres. Todos están hechos añicos. A todos los saqué del muladar, a unos de la cantina, otros de la casa de citas. Otros de la casa del psiquiatra, ya no se podían volver más locos. De todos estos lados los estoy sacando. Escojo a lo necio, a lo menospreciado, ¿se acuerdan? Porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Como dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el abogado? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice, y ya que el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, no estamos todos norteados, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, porque los judíos buscan señales y el filósofo busca sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los filósofos locura, para los judíos tropezadero. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra justificación. Es la forma en la que nosotros traemos esta bendición al mundo y completamos lo que Dios le encargó al ser humano. Quiero que me ordenes el mugrero. Quiero que mantengas el orden. Quiero una ausencia de caos. Oye Dios, pero es que hoy vivo en un sitio caótico. Sí, pero tú eres el antioxidante. Por eso esta escena de los egipcios llorando a Jacob se nos fue un grande. Imagínense todas las anécdotas que pudieron haber contado los egipcios. Cuando Jacob llega a Egipto y lo llevan delante de Faraón, ¿se acuerdan qué hace con Faraón? Lo bendice. El autor te está poniendo la mesa, te está poniendo el escenario de lo que va a venir a continuación. Jacob va a ser una bendición. Jacob ya dejó de ser una maldición de todos los lugares a donde llega. Piensen en la vida de Labán. Digo, ¿a cuál más? Pero si hubo un mal testimonio en el exilio, fue el de Jacob. Sí, todo el mundo lo odia al suegro, lo odian los cuñados, todo el mundo lo aborrece. Las hijas se van a una frustrada y la otra, y la otra que se roba los ídolos del papá. O sea, te está hablando de una familia bastante disfuncional, porque esos van a ser los frutos del defraudador este. Hasta el día que dijo, si he hecho mal, no lo haré más, hasta aquí Dios. Hoy se acabó esto. Bueno, pues ahora sí váyanse a Génesis 50. Aquí acabamos con la vida del gran patriarca. ¿Se acuerdan? El autor de Hebreos le va a reconocer que apoyado sobre su bastón, va a hablar de la salida de su pueblo y va a pedir que se lleven sus huesos de ahí. Ok, y aquí viene el segundo gran hombre. La antítesis, el anti-Adán y el tipo de Cristo en todos los sentidos. Bueno, aquí nos quedamos la semana pasada. Dice 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Miren, les voy a dar algunos datos acerca de José como el anti-Adán. José fracasa con las mujeres, perdón, Adán fracasa con las mujeres, ¿se acuerdan? Porque Adán tiene que tomar una decisión, o me quedo con Dios o me quedo con la mujer. Y ya saben qué decisión tomó. Ok, pero aparentemente esta decisión le va a traer doble beneficio. Mantengo a la mujer y alcanzo la sabiduría. José es el anti-Adán porque efectivamente se va, a lo largo de su vida el cuate se vuelve sabio. En el capítulo 37 les ponen a un José que es muy tonto, es muy iluso. No sabe el ambiente en el que se está moviendo. Es muy bruto, honestamente. O sea, si sabes que te alucinan, pues no vas y le dices, ¿qué creen? tuve un sueño. O sea, lo último que vas a decir, cierra la boca, cuate, te van a matar. Sí. Si sabes que te alucinan, si no sabes que te alucinan, ¿qué clase de sujeto es José? ¿Están de acuerdo? O sea, el cuate cree que sus hermanos lo quieren. Entonces, la Biblia te lo presenta como bruto, o porque ni se ha dado cuenta que lo alucinan, o porque sabe que lo alucinan y ahí va de farol. ¿Ok? Va a pasar el tiempo y ustedes van a ver un cuate mucho más sabio, que no se va de bruces, y entonces hace todas estas pruebas, y tu papá, ¿dónde anda? Y su hermano, a ver, tráiganmelo, y a ver, le doy 5 veces más al hermano, y al hermano le pongo la copa de plata, a ver cómo está, vamos a medirle el agua a los frijoles. Es natural que los hermanos se dan cuenta que el antiadán este es un hombre muy sabio. La idea que le vende el Satán a Eva y a Adán, y que nos vende a nosotros porque la cantaleta no ha cambiado, es que Dios nos esclaviza y no nos baja de babosos. Y entonces nos tiene que mantener ignorantitos y brutitos. Entonces cuando el niño tiene 12, 13 años, ¿qué le dicen para que se drogue, para que fornique? No pasa nada, eres tonto. ¿Sí? ¿Te da miedo? Ándale, aviéntate. Es lo mismo, ¿no? Entonces aquí tienen un cuate que ya no se nos fríe al primer hervor. Y obviamente el cuate en el país de la muerte, en las mismísimas tinieblas, se ha rifado como el consen de Faraón. ¿A quién atacan en las empresas? A los consentidos. Pues claro, ese es el consentido del patrón. Y entonces lo odio y lo grillo y me dejo ir sobre él. ¿Ok? Este es el consen. ¿Ok? Don José es el consen de Faraón. ¿Ustedes creen que todos los que quedaron abajo de la noche a la mañana lo quieren? No, pues el cuate vive en un acuario de tiburones. Pero el cuate va a aprender. ¿Se acuerdan la expresión en hebreo? Es ahum, arum. Es la que se le aplica en Génesis 3 a la serpiente y es la que le aplica Salomón al sabio. El avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y toma el daño. Es arum, es el astuto. Y se acuerdan que es la misma expresión, esta vez en griego, pero está en el griego, es el mismo en Génesis 3 que en los evangelios cuando Jesús dice, sean sabios. Como serpientes, muchachos. Entonces, estos cuates saben que su hermano, que don José, de bruto ya no tiene un pelo. ¿Ok? Aprendió a trancazos, pero aprendió. Entonces, es el anti-Adán porque este cuate obtiene la sabiduría por medios correctos. Es el anti-Adán porque siempre se sujeta, ya sea a su papá, ya sea a Potifar o ya sea a Faraón. En eso falla Adán, ¿se acuerdan? Que se va a someter a la mujer. ¿Ok? Este no se somete a la esposa de Potifar. Entonces tienen todo este anti-Adán. Sus hijos traen prosperidad. ¿Se acuerdan? Efraín va a quedar como el primogénito, que es el de los frutos. Y tienen el que te trae, si lo quieren ustedes ver, trae salud mental, el que me hizo olvidar, a diferencia de Adán, que trae, va a dar a luz un asesino. Entonces tienen todo esto en el anti-Adán y por el otro lado, el que se parece en todos los sentidos a Cristo. Y aquí te lo explica. Ok, entonces los hermanos saben que este cuate ya desarrolló instinto. Este toro, por más que le menece el trapo, se va a ir sobre el torero. Y entonces dicen, no, pues ya lo conoces. Pues fíjate cómo trae a los egipcios este cuate. Llevamos pues, 17 años viéndolo. Y este lo grilla y aquel lo grilla. Y este cuate hace como que no se entera, pero sí se entera y mueve los hilos por allá. Seguro, todos estos años, el cuate se la ha guardado, se la ha ido guardando, porque ya no sabe que la venganza es un plato que se come frío y ya se murió mi papá y no le quiso hacer daño a mi papá y no lo quiso ver sufrir en sus últimos momentos. Entonces aquí Mister Astucia, porque José tenía la astucia de un Golden Retriever, ¿están de acuerdo? O sea, si por algo se distinguen estos perros, es por brutos, yo no los tolero, ¿sí? En el capítulo 37, pero para estos momentos el tipo es un zorro. Y entonces, no, pues este cuate ya le avientas la pelota y no va. Y no regresa con cara de baboso y la pone a tus pies. Entonces seguro nos va a matar. Bueno, versículo 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José mientras hablaban. ¿Por qué llora? Porque finalmente aprecia a sus hermanos. José es la viva imagen en ese sentido de Cristo, de lo que va a ser el Mesías, en todos sentidos. O sea, ahorita no me voy a desgañitar poniendo las similitudes, pero así, de bote pronto, lo odian sus hermanos. ¿Ok? Sus hermanos lo desnudan. ¿Ok? Sus hermanos lo venden. ¿Y a quién se lo venden? Se lo venden a los gentiles, se lo entregan a los gentiles para que los gentiles les hagan el trabajo sucio que ellos no quieren hacer. Los gentiles lo van a juzgar injustamente, ¿okay? Como lo hace Potifar. Los gentiles van a ser salvados por el rechazo de los hermanos. El rechazo de este hombre va a implicar la salvación de los gentiles, literalmente. Va a ser la bendición en el mundo de la muerte, en el mundo en Egipto, en el mundo de los gentiles. Va a ser el segundo, como presenta 1 Corintios 15 a Cristo, que le entrega el reino al Padre. ¿Ok? Va a salvar a judíos y gentiles. Se va a manifestar a sus hermanos, no en la primera venida, sino en la segunda, ¿se acuerdan? Va a traer reconciliación, pero sobre todo, José es el que resuelve problemas como el conflicto, el odio, la envidia, la enemistad y la muerte. José literalmente revierte una muerte segura en el Mediterráneo. ¿Se dan cuenta lo que hace una vida que quiere caminar con Dios? Se los vuelvo a decir, José va a revertir conflicto, envidia, muerte. Y entonces se vuelve así la viva imagen de Cristo. Sí, delante de él se le ordena a los gentiles que doblen la rodilla, es lo que dice Pablo ahí en Filipenses. Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el caso de José, de judíos y gentiles se van a postrar delante de él. En el caso de Cristo, aún las potencias, ¿no? Aún los ángeles, etc. Todos tienen que hacer la reverencia. ¿Ok? Por una persona que decidió hasta aquí. Lo que me suceda o me deje de suceder no depende de mí, depende de Dios. ¿Pero por qué piensas eso, José? Es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo que algún día yo iba a gobernar delante de mis hermanos y que ellos se iban a postrar delante de mí. Y es lo que sucede y sucede una y otra vez en esta historia. ¿Ok? Y aquí entro a lo más importante. Desde un punto de vista espiritual, cada uno de nosotros tiene que tener algo por qué vivir. No sé qué es lo que Dios haya puesto en tu corazón, pero Dios quiere que alcances algo. Dios nos tiene que mantener ocupados, ¿están de acuerdo? El cristiano no puede estar ocioso. ¿Ok? Tiene que estar creciendo y multiplicándose. Tiene que estar creciendo y multiplicándose. Tenemos que alcanzar metas como iglesia y en lo personal. Como iglesia tenemos enfrente muchos lugares que Dios nos ha abierto. Sí, tenemos Navojoa, tenemos Nueva York, Suiza. Muchos lugares en donde claman, es que mándenos un pastor, necesitamos ya tener una congregación en forma. Seguimos las enseñanzas los domingos, nos discipulamos a distancia, pero no tenemos una congregación como ustedes. Me decía la otra vez, me preguntaba una persona, oye, yo le doy estudios de la Biblia a drogadictos y todo esto, pero recaen y recaen. Le digo, sí, es natural que vayan a recaer. ¿Por qué? Porque no tienen una congregación. Y arreglar la vida demanda comunidad. Por eso Alcohólicos Anónimos funciona. Porque platico mis penas y tengo un padrino que me regaña y soy parte de una comunidad. Sigo viviendo igual, voy camino al infierno, pero por lo menos ya hice el mundo un lugar más seguro. O sea, ya no chupo. Porque además me la refresca 18 veces mi padrino cada vez que lo hago, ¿no? Entonces piensen, nosotros los domingos nos reunimos y somos varios y siempre tienes alguien con quien tomar el café, tienes una comunidad. Tenemos todos estos lugares en donde no tienen dónde reunirse, o si tienen, son sitios a donde llegan y simple y sencillamente no encajan. ¿Qué nos está diciendo Dios? Bueno, pues cuates, a ver a qué hora, ¿no? A ver a qué hora. Ahora yo estaba platicando este tema ahí en el discipulado entre semana y me habló Claudio, que muchos de ustedes conocen, que es piloto. Y me dice, oye, yo tengo viajes prácticamente gratuitos para que mandes a las personas a estos lugares. Le pregunté si tenía Hawái directo. Digo, pues ya, de una vez, ¿no? Pues sí, ya vamos a tomar un coco y a relajarnos. Digo, suena muy tentador. Oye, pues irte a Europa, irte a Narita, a Japón por 3, 4 mil pesos, no suena mal, ¿no? Sí, pero es alguien que está diciendo, oye, a ver, sí es cierto, tenemos cosas que alcanzar. Piensen en José. Dios puso esto delante de mí. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces hay gentes a quienes Dios ha puesto algo enfrente. Piensen en George Mueller, el ladrón de niños, le decían, que se dedicó a recoger huérfanos en Londres, sin un centavo, y el cuate acabó con dos orfanatorios grandes. No me acuerdo cuántos cientos de niños acabó rescatando este cuate. ¿Se acuerdan de don William Wilberforce? Dios ha puesto delante de mí la reforma de la conducta de los ingleses y la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Ja, ja, ja. Déjame pitorreo de la risa. O sea, tu sociedad está podrida, William. Y tu imperio tiene una economía basada, igual que la romana, en los esclavos. Entonces, sigue soñando. No, no, en serio, yo lo voy a lograr. Está bien, déjame, me río un ratito de tus tonterías. La cuestión es que hoy nosotros hemos recibido la estafeta y somos igual que ellos, ¿eh? Todos somos radicales libres hasta el día que nos convertimos en un antioxidante. Bueno, fíjense, les leo el 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Para estos momentos esto de que se postren delante de él ya se ha cumplido varias veces. Pero José entiende, y ahora ellos entienden también perfectamente el sueño. Esto era la voluntad de Dios. A ti te transformó José en un gran hombre, te fundió, esa es la expresión del Salmo 106, al rato vamos ahí si alcanzamos. A ti te, la palabra a veces es crisol, te purificó, a veces es fundidor, te fundió, te hizo este gran hombre, y a nosotros nos quebrantó. Piensen en Judá. Judá va a ser el siguiente patriarca, el siguiente líder. Sí, pero se requirió la vida recta de José para que Judá acabara siendo ese hombre que simple y sencillamente da a luz muerte para acabarse convirtiendo en el redentor y el salvador de José. Digo, de su hermano, de Benjamín. Y hasta cierto punto de su papá. Porque si Judá hubiera entregado su vida, hubiera salvado no solamente a Benjamín, hubiera salvado de una muerte espantosa a Jacob. Bueno, versículo 19, le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Piensa en el libro de Hechos, tienen judíos y gentiles adorando a Dios por el homicidio de Jesús, que perpetran tanto judíos como gentiles, Dios empleando la maldad del ser humano para llevar a cabo sus planes. El día que Cristo regrese y esté ahí con su remanente, y el remanente de judío esté llore y llore por todas esas generaciones y generaciones perdidas, odiando a Cristo. Oye, nosotros te odiamos Y al igual que en la historia de José, en la primera manifestación, te odiamos, te vendimos. ¿Y ahora? ¿Nos vas a guardar rencor? No. Entonces Pedro en una de sus predicaciones se dice que este era el anticipado conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan? Ok, versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bueno, acuérdense, miren, tenemos esta posibilidad de construir o de destruir. Si nosotros vamos a ser como estos hombres, que vamos a hacer bendición en el mundo, eso es lo que va a tener que hacer nuestra boca, porque tiene el poder para construir. La palabra dicha a su tiempo, dice Salomón, qué buena es. Pero por el otro lado tienen esta expresión de, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Abren la boca, el único que traen es daño, es dolor, es frustración. Sí, o sea, humillan, sobajan. ¿Sí? Realmente bocas que se van a tener que cerrar y guardar en el infierno. O sea, no pueden continuar. Sí, pero no es el caso de José. Y espero que no sea el nuestro. Ok, versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Miren, les voy a hacer una super trivia. No, es muy difícil. Pero bueno, a ver si tenemos algún despistado. ¿Saben de algún, sabrían de algún otro personaje bíblico que vivió 110? ¿Estás hecho un loco, Mayolo? Sí. Miren, para los antiguos, no me pregunten por qué. 110 implica plenitud. Es probable que José no haya muerto de 110 años, ni Josué. Lo que está indicando los autores es que tuvieron una vida plena. Y si algo no tuvieron esos hombres, es una vida plena. ¿A alguien le gustaría echarse un rato en el bote, que te odien tus hermanos, que te secuestren, que te vendan como esclavo? ¿A alguien le gustaría echarse 40 años en el desierto por culpa de otros? ¿Haber nacido en un lugar en donde eres un mero esclavo? ¿Ves? ¿Has visto familiares tuyos morir? De ahí te sacan a un desierto, te revientas 40 años. Pues no, ahora sí que, pues así como que gran plenitud, señor, pues yo hubiera pensado una casa en Beverly Hills y un Ferrari y cero problemas. Piensa en el mensaje que está mandando el autor. O sea, todos esos problemas hicieron un gran hombre. No hubiera sido el mismo sin ellos. Entonces, miren, nos quejamos de nuestros problemas, pero a la luz de la eternidad igual no nos salen tan caros, ¿eh? Igual y es al revés. Tantas personas que no se hubieran convertido si no hubieran tenido problemas en su vida. ¿Se acuerdan? Los ricos no son material para el cielo. Esos no se van al cielo. A menos que venga la tragedia. Piensen en Jairo, el líder de la sinagoga. Por naturaleza no es el cuate que va a querer a Cristo. Los chismes de Nazaret y todo esto andan por todos lados. Sí, pero la hija está agonizando y, como dicen, duele más el cuero que la camisa. Entonces la camisa así de jefe de la sinagoga, pues sí me duele, pero me duele mucho más el cuero, ¿eh? Duele más esto. Y ahí está Jairo en el cielo. Decía Malaquías, pero los que me esperan, dice, les va a salir el sol de justicia, ¿se acuerdan? Y en sus alas traerá salvación. En unas mismas palabras. Dice, mas vosotros que teméis mi nombre, más o menos la expresión, sobre ustedes va a salir la luz y en sus alas traerá salvación. Jairo quiere decir, or es luz. Ya es Dios, entonces Yair es luz de Dios. No se llama Jairo, se llama Yair. Jairo es la helenización. Y la mujer con flujo de sangre que interviene en esa historia, ¿se acuerdan? ¿Dónde toca al Mesías? En sus alas, ¿se acuerdan? Entonces, en este mismo versículo de Malaquías, tienen la historia de la luz, porque efectivamente sale la luz de Dios, revive la niña, y tienen las alas. Entonces la profecía de Malaquías de doble cumplimiento se cumple en estos dos hombres. Una, apestada, no puede estar en la congregación, todo lo que toca se contamina, y el otro es el jefazo. Pero tanto una como el otro tienen la misma necesidad. Una ha gastado todo lo que tiene en médicos y antes le ha ido peor. Y el otro ya tiene una mujer, una hija que va con la esperanza de que no muera, y a medio camino le dicen, estás igual que ella, cuate, no hay nada que hacer. Pero la expresión, realmente para ambos sería esta, no temas, ¿se acuerdan? Cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la historia de José. Yo creo que Dios me dijo esto. Y entonces, si acabo en casa de Potifar o en el bote o donde sea, bueno, pues yo espero que Dios esté haciendo algo, ¿no? Pero yo sé que yo llego allá. Y eso es lo que lo mantuvo. Bueno. Entonces aquí tienen esta idea de un tipo que no desperdició su vida, que muere en plenitud. Bueno. Y viene aquí esta expresión tipo Job, ¿ok? Porque la promesa es tierra, descendencia y bendición. Y entonces aquí tienen el cumplimiento de la bendición. No la tierra, va a estar en el mix aquí, pero sí tienen la descendencia y tienen la bendición. Ok, dice, versículo 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Díganme otro personaje que después de sufrir alcanza a ver a varias generaciones. Job. ¿Se acuerdan de Aunt Jemima, la de los hotcakes? Así se llama su hija, ¿se acuerdan? Karen Hapuk y la gran Jemima. Y no me acuerdo qué otras, y son las mujeres más hermosas. Y tiene sus hijos y se le duplican los camellos y se le duplica y alcanza a ver todavía varias generaciones después de todo el sufrimiento que Dios le trajo. Vino la bendición y vino la descendencia. Y piensen, miren, no necesariamente bendición material, ¿eh? Porque Dios sabe que si no andamos bien con Él, no vamos a disfrutar absolutamente nada, ¿eh? La vida carece de sentido cuando no caminamos con Él. Se los voy a volver a leer, fíjense el 23. Y vio José los hijos de Efraín. Efraín quiere decir, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué? Fruto. Que Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi exilio. Entonces aquí tiene esta idea, ya vino el frutote hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, el que me hizo olvidar, ¿ok? Yo olvidé ya lo que me hicieron mis hermanos. El mal padre que... Pues tal vez yo no tuve, pero sí tuvieron mis hermanos. Acabé pagando platos rotos. Fueron criados sobre las rodillas de José. La satisfacción. ¿Ok? Bueno, versículo 24. Falta la tierra. Acuérdense, es tierra, descendencia y bendición. Y José dijo a sus hermanos, voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de José, perdón, hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Finalmente el mundo va a responder a la muerte, pues como responde, a ver, pues sáquenle las tripas, embalsámenlo. Pero José entiende perfectamente que es polvo y al polvo volverá, pero con la esperanza de la resurrección. Miren, Job, en medio de su dolor, sabe que hay una vida futura. ¿Se acuerdan de esta expresión? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Se acuerdan? Y que se levantará del polvo. O sea, ahí tiene una idea de que el Redentor va a dar su vida. Y después de desechar esta mi piel, porque regreso a ser polvo, ¿en mi qué? ¿Alguien se acuerda? En mi carne he de ver a Dios y mis ojos le verán. Entiendo que la vida continúa y que efectivamente algún día recupero el cuerpo que perdí. Ok, y miren, con esto concluyo. ¿Por qué morimos? ¿Por qué creen que morimos? ¿Agradables a los ojos del Señor la qué? ¿Alguien se acuerda? La muerte de sus santos. Y diríamos, Dios, a tus ojos y al resto de nosotros, ¿eh? Porque ya no los aguantábamos. Cuando el hombre cae, se pudre. ¿Sí se han dado cuenta que estamos medio podridones? Digo, vean las noticias. O sea, la humanidad está desquiciada. ¿Ok? Está bien, Adán. Mira, Adán, sucede que si te dejo comer el árbol de la vida en ese estado, no te vas a morir y te vas a quedar podrido. Entonces te doy, te exilio, pero con la oportunidad de regresar. Pero vas a regresar sin esta, sin la putrefacción, porque ya quedaste dañado. Entonces regresa el alma, regresa el espíritu y te vuelvo a dar un cuerpo, pero este ya perfectamente alineado, te doy un cuerpo perfecto. De eso habla Pablo ahí en Corintios 15. Por eso es que la muerte de los santos es agradable a Dios, porque ya te despojé de la porquería que vienes cargando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O soy el único que trae estas carnes putrefactas? Entonces, bueno, pues ya morí, pero con la esperanza efectivamente de resucitar, y ahora sí resucitar en mi tierra. Es lo que le dice Dios a Daniel. Mira, Daniel, tú no vas a regresar a tu tierra, ya, aquí te vas a petatear, pero en el futuro voy a hablarle a los muertos. Unos, pues, con la pena, van a mantener el exilio y irán a un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Pero tú, Daniel, al fin de los tiempos te vas a levantar y vas a recibir tu heredad, lo que siempre quisiste, tu tierra en donde tuvieras tu influencia. Ya, ya, serás feliz, ahí estarás tú, ahí estará David, ahí estará... Y ahí estará José, ahí estará Jacob, todos estos que durmieron con la esperanza de regresar. Y ahora sí obtener una bendición perpetua. Mientras, pues viene este ciclo en donde mueres, pero le das la oportunidad a la siguiente generación de recibir la estafeta. Y es lo que vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Léase Éxodo 1, porque la historia va a continuar y Moisés en el capítulo 1 la va a ligar al Génesis. Ya veremos próxima semana cómo lo hace. Bueno. Ok, tierra, descendencia y bendición. Y acuérdense que nosotros, cuando te voy a dar esta tierra, nosotros pensamos en metros cuadrados, ¿se acuerdan? ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando, señor? No, pues te voy a dar 80 metros cuadrados. Señor, mi casa son 200 metros. Déjalo. Acuérdense, es influencia, es donde tú influyes. Si ustedes quieren entender qué es la tierra para un israelí que cree en Dios, lean la bendición de Zacarías a su hijo, a Juan el Bautista. Lo levanta y le dice, tú eres el que vas a anunciar la llegada del Mesías y ahora sí vamos a poder adorar a Dios sin miedo. Ya en nuestra tierra va a haber paz. La influencia de Dios es la que va a gobernar acá, lo que es Apocalipsis 19, ahora sí, con la espada en la mano, ¿no? Va a gobernar a la tierra con cetro, va a haber paz. Ok. Insisto y nos vamos. Dios va a poner cosas delante de ti en lo personal. Salvación de tus hijos, no sé. Y va a poner cosas delante de nosotros como iglesia. Entonces, miren, yo hoy los quería despertar a que nos convirtamos en una iglesia misionera, que tengamos misioneros. Cuando yo me convertí, hablar de misioneros era el tema, yo me congregaba los martes en la noche, era el tema, pues qué les diré, una vez al mes por lo menos, y venía Garchen de Panamá y nos contaba, se convirtió fulano, se convirtió mengano, tengo estos problemas, oren por mí. Y venían los discípulos de Chile y te contaban su testimonio. Y entonces decían, oren por Toño que está en Chile. Y los viajes los hacías a los lugares misioneros y era muy alentador. Y entonces te ibas a Chile y entonces o buscabas la forma que tus vacaciones tuvieran esto y era muy edificante. Hoy nunca hablamos de ningún misionero. Y los tenemos abandonados. O sea, piensen en Lourdes, en Portugal. Yo ni siquiera, yo pensé que vivía en Lisboa, me acabo de enterar que está en Aveiro. Ok, que le dije, oye, voy a ir a Portugal en unos meses y me gustaría verlas a ti, a Tere, etcétera. Miren, con la pandemia las iglesias cerraron, pero ustedes tienen de pastor un conspiranómano. Entonces, nosotros no cerramos. Y es más, nos estornudamos mutuamente para agarrar bien Ey, entre paréntesis, la sana distancia es con el refrigerador, no con el de al lado, ¿sí? Para que no se mueran. Sí, 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 sale mucho mejor. Entonces, nosotros no cerramos. O sea, en cuanto abrieron, digo, yo no quería acabar en el bote. Y los lugares no nos daban chance de abrir antes. ¿Eh? ¿Sí? Y cuando me salía yo a caminar, las gentes se cruzaban la calle y ahí me cruzaban. No, yo no era yo tan cruel. Bueno, entonces nosotros, hey, nosotros como iglesia aquí seguimos como cucarachas de panadería, gracias a Dios, echando el bofe, pero aquí estamos. Bueno, pues ya vamos por todas las canicas. Si Dios nos está diciendo, a ver, cuates, delante de ustedes tierra, descendencia y bendición, ¿no quieren tener descendencia suiza? Son güeros, son bien bonitos, ¿no los quieren? Son duritos para el evangelio, pues claro, pues ahí está. Ahí está toda la riqueza de las guerras, ¿no? Y de todos los malandrines del mundo tienen ahí su lana. ¿Tampoco creen que se salvó de las guerras nomás por su linda cara? Es ir a pegar derechito al diablo, ¿eh? Es ahí, sí, Dios, me voy a agarrar porque tú dices que las puertas del infierno no van a prevalecer y queremos ir por Suiza. ¿De dónde vienen? Diría Cristo, pues de Tlanepantla, hijo. Sí está David contra Goliat, ¿eh? Pero bueno, estaría tipo David y Goliat. Miren, una iglesia en Tlanepantla está pegando a los suizos. Miren, la tirada está larga. Ahí está la iglesia para Navojoa. Hay muchos sitios que no se hallan y dicen, sí, pero necesitamos que vengan. O sea, necesitamos hacer comunidad, ¿no? Nos estamos rifando solos y la soledad es espantosa. Y generar hacerle daño a un sitio sin una comunidad es imposible. Y daño me refiero en sentido espiritual. Entonces, vamos a tomar este reto de esos lugares que Dios ha abierto delante de nosotros. Vamos a orar por misioneros, vamos a orar por recursos. El mensaje que le mandamos a Dios cuando le pedimos recursos y misioneros es que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, que no vamos a ir a matar a los gigantes con nuestra espada. Nos queda claro que David le atinó a Goliat por la gracia de Dios. Porque elementos para matarlo en sus fuerzas no tenía muchos, ¿no? Esto va a traer muchos problemas porque vamos a avanzar el reino, pero va a traer satisfacción. Imagínense llegar al cielo y que te vaya a abrazar un suizo y te diga gracias. Porque pudiste haber vivido en el confort, pero Dios lo puso en el corazón de ustedes. El obtener lo que Dios ha puesto delante de los patriarcas y ahora de nosotros, tierra, descendencia y bendición. Bueno, pues que Dios nos conceda esos lugares. Vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la salvación, Dios, por la nueva vida que tú nos diste. Te pedimos, Dios, que lejos de hacer daño a las personas que nos rodean, nos convirtamos en bendición para ellos. Dios, te pedimos perdón por todas aquellas personas que a lo largo de nuestra vida hemos dañado, que hemos defraudado, Dios. Guárdanos, Dios, para que sea hasta aquí, Dios. Te pedimos que ahora nos uses, Dios. Y Dios, que estos retos que tú has puesto delante de nosotros, tú los lleves a cabo. Úsanos, Dios. Guíanos y ayúdanos, Dios, a ser sabios en lo que viene. Te lo pedimos por Jesús. Amén.